Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, amigos? Seguro están pasando una semana excelente ahí en la chamba, con la familia, con los amigos. Vamos a tener una discusión muy padre el día de hoy.
Benito, hoy platicaremos sobre el tema manejo del tiempo para estudiantes y profesores, la administración del tiempo, pero enfocado al ambiente universitario, que para muchos puede parecer algo simple, algo sencillo. Sin embargo, el ambiente universitario, tanto de profesores como de estudiantes, pues realmente demanda una administración del tiempo pues muy buena, porque de otra manera no vamos a cumplir con todas las actividades que tenemos.
Tenemos dos programas, amigos, grabados en nuestra página de internet que tienen que ver con administración del tiempo. Acuérdense que nuestra página de internet es http://negociandoudem.net/. Ahí están los más de 100 programas que tenemos ahí. Tenemos dos sobre administración del tiempo. Uno se llama así y el otro se llama ¿Quién tiene al chango?, que es cómo derrotar los pendientes que tenemos. Sin embargo, uno de ustedes, un amable radioescucha, Bertrand Lubois, que es profesor universitario, nos mandó un mail, Fernando, donde decía: ya escuché los programas de administración del tiempo y me quedo con dudas. Dice: yo soy profe y me llegan muchas cosas de alumnos y veo a mis alumnos también bien desorganizados, y yo quisiera un programa donde ustedes se enfoquen en profes y alumnos. Y por eso hoy, Fernando, abordamos de nuevo este tema tan importante, manejo de tiempo, y hoy enfocado a estudiantes y a profes universitarios.
Benito, lo interesante de este tema es que al final de cuentas los profesores nos quejamos que no nos alcanza el tiempo, que hacemos demasiadas cosas, que nuestros alumnos son irresponsables, inmaduros, no comprometidos. Y esto se repite y se repite y se repite. Y como profesor lo puedo decir, pero también los alumnos tienen su punto de vista.
Ellos también se quejan o también adolecen de lo mismo, Fernando. Los chavos dicen: yo no sé administrar mi tiempo. Y a los chavos los notamos que se desvelan, que quedan mal con los profes, quedan mal con los papás, quedan mal con los amigos. Notamos que aprenden poco. Ellos se quejan de que reprueban o todo junto, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un dilema importante para los profes universitarios cómo manejar bien su tiempo, y para el alumno universitario cómo manejar bien su tiempo.
Benito, como tú bien lo dijiste al comienzo, es un tema que hemos cubierto en detalle. Sin embargo, yo creo que es un tema que nunca se terminará de discutir, nunca se terminará de dialogar, porque se dice que el tiempo realmente es el más precioso de los recursos que tenemos, y que realmente pasamos por el tiempo y que muchas veces no sabemos aprovechar ese tiempo que tenemos. Todos, a final de cuentas, tenemos 24 horas por día. Hay quien dice, bueno, 25, no, realmente tenemos 24 horas por día, y en ese espacio de tiempo debemos ser capaces de hacer todo, y ese todo significa un balance de vida, un balance en todas las actividades que tenemos que hacer.
Y fíjate que si llevamos dos programas de administración del tiempo, parecen pocos. Un radioescucha nos escribió: ¿qué onda con su fascinación con dos o tres temas? Y administración del tiempo era uno, y la verdad es que es un tema que nunca se agota, porque pues, aunque parecen principios sencillos, lo hacemos muy mal. Fíjate, Fernando, si hablamos de la definición de administración del tiempo, eso tiene que ver con ordenar y sistematizar los periodos de tiempo que le dedicamos a las actividades cotidianas, a lo que hacemos frecuentemente. Administración del tiempo no es más que saber cómo sistematizar, cómo ordenar nuestro tiempo en lo que tenemos que hacer.
Benito, hay otro programa que en este momento recuerdo, y es Aprendiendo a Decir Que No. Y aun y cuando es un tema que tal vez no se vea la relación, hay una relación directa totalmente. Claro. Cuando nosotros aprendemos a decir que no, aprendemos a seleccionar aquellas actividades, aquellos proyectos, aquellos trabajos en los cuales nosotros realmente queremos participar o deberíamos de participar, de acuerdo a la misión que tenemos, de acuerdo a la participación, de acuerdo a nuestro trabajo, a todos nuestros planes de vida. Pues realmente lo que estamos haciendo es aprendiendo a administrar ese tiempo. Le estamos diciendo que no a muchas cosas que de otra manera me quitarían tiempo de otras cosas prioritarias.
Ese es uno de los principios de oro de saber administrar el tiempo. Saber decir que no, porque usualmente le vamos a decir que no a cosas que no son tan importantes, aunque sí lo sean, comparadas con otras que sí vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son más importantes. Fíjate, Fernando, como profe o como alumno de una universidad, de una secundaria, de una prepa, uno tiene mucho que hacer, muchas actividades, y tiene también responsabilidades en la escuela, responsabilidades en la casa, responsabilidades o deberes que tienes que hacer con el esparcimiento y el descanso. Entonces, el dilema está entre cómo cumplir todo eso que nos demandan. Lo que tienes que hacer en la escuela, en tu casa, saber que tienes que descansar y saber que tienes que relajarte. Para lograrlo, uno debe saber administrar el tiempo. Todos tenemos, decías tú hace poquito, 24 horas y tenemos que saber cómo explotar esas 24 horas. 8 para dormir y las otras 16, ¿cómo le hacemos para cumplir con todo lo que queremos, lo que debemos y lo que nos gusta? ¿Cuál es el beneficio, amigos, de saber administrar el tiempo? Pues ¿a poco quién quiere decir que no a lo que les voy a recitar? Te facilita el poder hacer tu trabajo. Te ahorra tiempo en cada acción que efectúas. Lo vas a hacer lo más rápido que puedas. Sobre todo, te permite lograr objetivos, es decir, te permite ser efectivo. Si eres un alumno, vas a poder hacer tus tareas, estudiar, descansar, que saques buenas calificaciones, estar feliz. Si eres profe, pues poder revisar, poder preparar tu clase, poder impartir tu clase y que te quede tiempo para ir a un congreso, para disfrutar a tu familia, para hacer ejercicio.
Benito, sí quiero mencionar aquí que administrar el tiempo, cuando hablamos del ámbito académico, significa hacer ese balance de vida, pero hay que tener mucho cuidado también. No quiere decir que vamos a poner una vida restringida, porque me ha tocado conocer personas donde dice, tengo un calendario el día y de 8 a 9 voy a estudiar esto, de 9 a 9, 15 voy a hacer abdominales. Y lo ponen hasta por minuto y llega un momento y luego te molestas cuando no, porque todo lo planeado, pues siempre va a haber un error, siempre va a haber modificaciones, después hay una molestia. Entonces, no llegar también a esos límites. O sea, es importante tener una agenda, es importante, pero también es importante algo de flexibilidad, algunos espacios de dedicación a simplemente espacios que tengo para otro tipo, una meditación, para otro tipo de actividades que a lo mejor sin nada planeado. Y es importante darse esos espacios. Se dice que la administración del tiempo es más que administrar el tiempo, es una manera de ser, pero sobre todo una forma de vivir, la manera como lo hacemos. Yo creo que es muy importante y aquí una de las primeras recomendaciones y que lo hemos mencionado es lleva una bitácora. Por una semana haz una bitácora, ¿a qué dedicas el tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué desperdicias tu tiempo? Y entonces bajo esa consideración puedes tener una idea de qué estás haciendo con tu tiempo.
Y al mismo tiempo uno dice, oye, la gente que administra bien su tiempo usualmente es más efectiva, está más tranquila. Probablemente podemos decir, Fernando, que es más feliz. Entonces, hay gente que nació con ese don, ¿verdad? Y lo bonito es que es un don que se puede aprender bien. Entonces, si tú, amigo, un radio escucha, tienes la capacidad, la tendencia natural a administrar bien tu tiempo, qué padre. Y si eres de los que dices, yo soy un relajo con mi agenda, con mi tiempo, no te mortifiques. Hoy les vamos a hablar de 5 o 6 técnicas poderosísimas y sencillísimas para usar bien tu tiempo. Y otra gente, Fernando, dice que el tiempo es, saber manejar el tiempo es al mismo tiempo un arte y una ciencia. Hay reglas, pero también deja oír tus corazonadas, ¿verdad?
Lo interesante es lo que tú acabas de mencionar, que realmente lo podemos desarrollar. Y yo creo que esa es una de las características principales. Hay gente que a lo mejor ya trae innato algo relacionado con eso, la manera de ser organizado, la manera de administrarlo. Pero aquellos otros que somos más desorganizados, que no traemos eso, también podemos desarrollarlo. Uh-huh. Podemos aprender tips, podemos aprender consejos de cómo desarrollarlo, qué acciones hacer para poder encauzar esa administración del tiempo de una mejor manera.
Fíjate, Fernando, cuando hablamos de los principios de la administración del tiempo, realmente no estamos hablando de ciencia oculta, ni de cosas así de chamanes, ni de la bola mágica. Estamos hablando de que la administración del tiempo te debe permitir hacer todo lo que es importante, muchas cosas que son urgentes, que pues son urgentes, a lo mejor no son tan importantes, pero son urgentes, y aún así debes de tener tiempo para hacer todo lo demás bonito de la vida, lo divertido, lo que te mantiene saludable, lo que te entretiene. Entonces, ahí van algunos de los principios de la administración del tiempo, es decir, de usar bien el tiempo. Lo primero es que si tú logras organizar tu tiempo, vas a tener un excelente aliado, es decir, la capacidad de hacer muchas cosas. Otro principio es que uno puede controlar el tiempo, ¿verdad? Es decir, a pesar de que el mundo es complejo y dinámico, tú tienes que saber, un principio de la administración del tiempo es que tú estás al mando de tu agenda.
Benito, otro de los principios es si sabemos discernir lo importante de aquello que es irrelevante, lo que vamos a tener a final de cuentas son muchos beneficios. O sea, si realmente somos capaces de decir esto es importante y esto es irrelevante, porque muchas veces o algunas veces dedicamos tiempo a cosas irrelevantes y que no nos llevan a ningún lado prácticamente, sino simplemente por eso se dice la palabra irrelevante. Si podemos hacer que la administración del tiempo trabaje para nosotros, pues a final de cuentas vamos a lograr éxito. Y esa es una de las cosas, cómo hacer que todo esto, todas estas técnicas, todos esos consejos, todos esos principios sean a nuestro favor y no en contra de nosotros, que no andemos a las carreras, como se dice.
Bueno, una manera de verlo es a través de un quinto principio, que cuando la gente dice es que no tengo tiempo, uno tiene que sabérselo, que si uno maneja el tiempo de forma inteligente, va a tener tiempo para todo lo que queramos. Y el último principio de la administración del tiempo, Fernando, tiene que ver con dos herramientas ultra poderosas: una lista de pendientes y una agenda para anotar los compromisos o para repartir el tiempo. Entonces, no se les olvide, amigos, esas son las dos super herramientas poderosísimas: una agenda y una lista de pendientes. Ahí están los principios, amigos, de la administración del tiempo.
Benito, brevemente nos queda un minuto para este receso y quisiera recordar al gran gurú Stephen Covey. Si recuerdas, ya hemos platicado sobre él, incluso cerca de su muerte mencionábamos algunos de sus libros famosos, uno de ellos el relacionado con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y tiene otro también, autor de Lo Primero es lo Primero, que realmente está relacionado con esos hábitos, y tiene una matriz muy interesante donde en esa matriz identifica actividades urgentes, no urgentes, importantes y no importantes.
Fíjate que ahí lo que nos puede ayudar es que todos los asuntos que vamos a tratar debemos de saber primero si son importantes o no. Y la clave de la administración del tiempo es solo hacer cosas importantes. Si el examen vale mucho, estudia primero para el examen y luego haces la tareita. Si es más importante que prepares tu clase, profe, y no revisar una tarea primero, prepara la clase, es lo que es importante. Y la clasificación de urgente y no urgente es que no dejes que lo que es urgente te nuble la vista, porque a veces nos la pasamos haciendo cosas urgentes que no son importantes, Fernando. Entonces, ¿en qué hay que dedicarle el tiempo? En lo importante. Y bueno, primero si es urgente y luego lo no urgente, pero hay que dedicarle tiempo sobre todo a lo importante. Cuando volvamos, Fernando, hablaremos de consejos y herramientas y tips para profes para manejar el tiempo, y luego consejos y herramientas y tips para alumnos para manejar bien su tiempo.
Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Bien, pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y 83-36-61-62. Hoy el tema es la administración del tiempo, el manejo del tiempo para estudiantes, para profesores. Benito, la administración del tiempo para profesores, para maestros, realmente o desgraciadamente muchas veces no nos dan nada y llegamos a dar nuestra primera clase, yo recuerdo, y realmente nadie me explicó la primera vez que impartí clases. Posteriormente ya tomé cursos relacionados con cómo impartir la clase. En este caso incluso nos tomaban video, etcétera. Todos esos cursos de preparación pedagógica que ahorita realmente en la Universidad de Monterrey pues ya tenemos todo un modelo pedagógico para aprender a hacer todo eso.
Fíjate que las actividades de un profe, bueno, tiene que tener la cualidad, la inclinación, la capacidad docente, pero también la capacidad, la inclinación de ser efectivo. Y por eso hoy estamos hablando de cómo manejar bien el tiempo. Muchos profes dicen que lo más bonito de nuestra profesión es que nosotros manejamos nuestra agenda y nos da nuestra chamba y ya nosotros nos arreglamos. No tiene la misma variabilidad o incertidumbre de un ejecutivo o de un sacerdote o de un vendedor. Sin embargo, muchos profes, como decíamos hace un ratito, como nuestro amigo Bertrand Lubois, pues se quejan de que no les funciona bien cómo manejan el tiempo. Entonces vamos a platicar, Fernando, de técnicas, consejos para profes de cómo hacerle que nuestro día parezca que tenga 48 horas, no 24.
Benito, hay una frase que una vez, de hecho hubo otros colegas, y no voy a decir profesiones para que no se molesten ahorita, pero ¿qué es lo que es un profesor? Cuando tengo 40 alumnos, tengo 40 personas con backgrounds diferentes, ¿verdad? Cuando es un grupo muy homogéneo, bueno, hasta cierto punto es sencillo, pero realmente en general los grupos no son homogéneos. Y tengo que entender cómo es cada uno de esos alumnos, cuál es el nivel al que está cada uno de los alumnos, etcétera, diferentes backgrounds, y es todo un reto realmente enseñar las clases de la manera correcta. Entonces, este tipo de consejos, administrar el tiempo es fundamental. porque a lo que se enfrenta uno como profesor realmente lo que tienes es un ser humano. Cada alumno es un ser humano que ayudamos a la transformación del ser humano para un impacto positivo en la sociedad. Entonces, es todo, realmente es una profesión de vocación y es todo un reto. Yo creo que el administrar el tiempo es vital.
Y bueno, yo creo que el profe debe ser un ejemplo de saber administrar el tiempo para que los chavos lo copien, lo emulen y lo modelen, pues, y ellos también sean efectivos. Ahí te va el primer consejo, Fernando, poderosísimo para uno volverse dueño, el jefe, el capitán de tu tiempo. Y el primer consejo, amigos, tiene que ver con que por una semana anotes cada 15 minutos, cada 30 minutos, lo que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo pasaste en el baño? ¿Cuánto tiempo trasladándote? ¿Cuánto tiempo hablando con tu jefe? ¿Recibiendo alumnos? ¿Revisando la tesis de un cuate que conociste hace 10 años? ¿Revisando tareas? ¿Preparando clases? ¿Yendo al comedor? Etcétera, etcétera. Es una tarea un poquito pesada, Fernando, hasta aburrida.
Tediosa, sí.
Tediosa, sí. Pero al final de la semana, 168 horas, y que veas cuánto tiempo desperdiciaste simplemente buscando información o en juntas que no eran productivas o recibiendo alumnos que no te tocan a ti, dirás, wow, o sea, podría tener 40 horas adicionales para mí o 20 horas adicionales o 5 horas. Entonces, ahí les va el primer consejo, amigos. Traten de hacerlo una o dos semanas. Anoten todo lo que hacen y luego analicen esas informaciones. ¿Cuánto tiempo están productivas y no productivas? ¿Cuánto tiempo en cosas urgentes, no urgentes? ¿Cuánto tiempo en lo que es más importante y en lo que no es más importante? Y verás cómo encuentras muchas maneras de evitar perder, desperdiciar el tiempo.
Benito, eso es lo que se conoce como las famosas fugas. O sea, realmente detectar en dónde estamos perdiendo tiempo para poder recuperar ese tiempo perdido. Una de las cosas interesantes de este proceso, para mí, en lo personal, es lo que se dice ponerlo en blanco y negro. Cuando yo platico con cualquier persona relacionada con este tema, todo el mundo dice, no, pero yo sé, yo le dedico más tiempo, yo ya lo sé. Le dije, no, no lo sabes. Crees que lo sabes. Okay. Pero hasta que no lo pones en blanco y negro y lo anoto, realmente lo sé. La otra, me imagino, creo que, pero ya cuando pones, sabes que tanto porcentaje le está dedicando a esto y muchas veces uno mismo, yo mismo me sorprendo con lo que encuentro bajo esas consideraciones. Entonces, este sí es un consejo mucho, muy importante, que aun y cuando creemos que ya sabemos, realmente es muy diferente en ponerlo en blanco y negro el escribirlo realmente.
La gente se sorprende, Fernando, de cuánto tiempo invierten trasladándose o en juntas o atendiendo alumnos o simplemente buscando información. Entonces, por eso es un ejercicio súper valioso. Otro gran consejo, otro gran principio de la administración del tiempo tiene que ver con que las personas más organizadas generalmente manejan mejor su tiempo. Las personas que organizan, vamos a pensar ahora en lo físico, amigos. Las personas que saben dónde tienen sus tareas, dónde tienen el material de la clase que dieron hace 5 años, dónde tienen una presentación que tiene que ver con un tema especial, manejan mejor su tiempo. Entonces, si tú quieres manejar tu tiempo, tienes que ser bien organizado.
En esa organización es muy importante detectar, ¿sí? Otro de los consejos es realmente en la famoso en donde estamos perdiendo tiempo por no ser organizados, el famoso buscar y reunir, o sea, busco documentos, herramientas, equipos para tenerlos listo a tiempo. Y lo que tú mencionabas ahorita, muchas veces duplicamos el trabajo porque no lo encontramos, o yo lo duplico porque no encuentro eso. Entonces es muy importante saber dónde está qué. Esa cuestión, Benito, y yo creo que viene los ingenieros industriales, una cosa en su lugar y cada lugar
las 5 S,
para una cosa así, así es, está relacionado con eso.
Oye, un profe me decía la otra vez, traigo un coraje porque me la pasé como una hora buscando un material y no lo encontré. Y luego me la pasé como 4 haciéndolo, con gusto, porque me gusta el tema. Y ya, bueno, fui y entregué el curso, etcétera, etcétera, y luego me lo encontré en un archivo que no debía haber estado ahí. Entonces dice, me hubiera ahorrado 5 o 6 horas, 1 o 2 buscando, 3 o 4 preparando, si hubiera sido más organizado. Entonces, profe, tienes que ser organizado. ¿Dónde tienes tus materiales? ¿Dónde tienes lo que vas a revisar? ¿Dónde tienes tus libros consentidos? ¿Dónde tienes los libros viejitos?
Ahora, Benito, sí ayuda mucho la tecnología. Hey. O sea, definitivamente, a mí me vino a cambiar. Yo por mucho tiempo utilicé agendas de papel, ¿verdad?, por muchísimo tiempo. Y la tecnología sí me ayuda, pongo nada más una palabra clave y me ayuda a buscar muchas otras cosas, definitivamente. Entonces hay que saber aprovechar también la tecnología de la manera adecuada para poder apoyarnos y poder organizarnos mejor.
Dicen que por ahí que tú deberías de poder, como profe universitario, moverte a cualquier lugar con tu computadora y ser capaz de impartir, facilitar cualquier tema, ¿verdad? Porque ahí lo tienes. Vamos viendo, Fernando, algunas reglas de oro del manejo del tiempo para profes. Profes, si tú estás en la universidad, trata de usar estas reglas, de aplicarlas. La verdad es que son universales, pero las vamos a enfocar a profes. La primera, profe, es que no hagas el trabajo de tus alumnos. Los profes terminamos haciendo muchas cosas de los alumnos, Fernando. Por ejemplo, revisar ortografía. Ya estás leyendo las 6 páginas del paper y señalando todos los errores de ortografía. Revisa un párrafo. Y si tiene 3 errores de ortografía, quítale 3 puntos y dile, ya no te reviso lo demás, ¿verdad? Porque no me pagas para eso. Pero tu ortografía es pésima, mugroso, ponte a aprender ortografía. Entonces, no hagas trabajo de ellos. Otra cosa es, no expliques 2 veces lo mismo, ¿verdad? Explicas, un alumno te dice, profe, no entendí. Y si tú sabes que es porque no te está poniendo atención, pues lo regañas. Le dices, mira, en respeto a los demás no te voy a explicar lo mismo otra vez, ¿verdad? No me estás pelando. No te pongas a buscar artículos para ellos. Y es muy frecuente, Fernando, que llega un alumno, toca tu puerta y te dice, oye, profe, ¿me puedes revisar esta tarea? Y te la da.
A ver qué tal está.
Oye, ¿qué piensas? Y ahí está uno. Oye, ¿qué más quieres, patrón? Entonces, claro que no, dile, claro que no, no es mi tema, vete, lárgate, vete con tu profe, yo estoy haciendo lo mío.
Benito, no hacer el trabajo que los alumnos deberían de hacer, incluso es con el ayudarlos a desarrollarse. Uno de los puntos muy importantes para alumnos de posgrado, aún y también alumnos de licenciatura en las famosas tesis o tesinas o el proyecto de evaluación final, etcétera. Muchas veces llega el estudiante y trae una hoja escrita muy mal y dice, oye, esta es la idea que tengo. Y dice, bueno, yo te puedo decir si es el tema, pero no te voy a leer nada. Sí. O sea, yo no te voy a leer hasta que no traigas una propuesta, hasta que no traigas escrito en blanco y negro. Porque muchas veces lo que quieren es que les hagas el trabajo.
Claro.
Incluso me pasa con mis hijos, ¿verdad? Entonces cuando dices, oye, este proyecto, a ver, primero trata de hacerlo tú. Ya cuando tú me lo, oye, papá, no he podido hacer este problema, bueno, entonces trato yo de ayudarte. Pero así de la nada, lo único que estoy haciendo es causando realmente que no hay un desarrollo en ese caso. Lo mismo pasa con los alumnos, ¿verdad? En este caso yo creo que es una responsabilidad incluso como profesor el saber cuándo ayudar y cuándo exigirle que ellos empiecen para después poderlo ayudar en el desarrollo de ese proyecto.
Fíjate, la semana pasada hablaba con una colega y cliente nuestra aquí en la UDEM, mi buena amiga Noelia Hinojosa, y ella decía, el jefe que más he admirado es uno que jamás hizo nada por mí. Yo le llevaba algo y me decía, no me gusta esto, cámbialo. Ahora no me gusta esto, cámbialo. Hasta que ella se sintió capaz de hacer todo al estándar del jefe y mejor. Entonces dice, ¿cómo me ayudó este hombre a crecer? Otra regla de oro, Fernando, para profes es, no hagas trabajo que no debes hacer. Esa es la regla de oro, de oro, de oro, calidad diamante de la administración del tiempo. No hacer cosas que no debes hacer. Eso significa no hacer cosas que no son importantes. Si tú te pones a hacer un examen súper difícil de revisar, Fernando, pues te vas a pasar horas revisándolo. Qué mal, ¿no? O recibir a todos los alumnos para que te lloren y te cuenten. De una vez dile, oye, ¿sabes qué? Eso no es mi tema. Por favor, salte de mi oficina. O llenar y rellenar reportes que quiere tu jefe que no va a leer, ¿verdad? ¿Para qué los haces, hombre? Nomás ponle que ya lo hiciste, se lo mandan ni lo va a ver.
Fíjate, Benito, en esa parte eso es... Es muy importante, sobre todo muchas veces nos ponemos la soga al cuello solos. Cuando yo hago un examen que es imposible de revisar, pues prácticamente incluso ni lo voy a revisar bien, ni le va a servir al alumno la retroalimentación. O sea, nadie gana, es un perder-perder.
Claro.
Realmente. Entonces es muy importante el saber desarrollar exámenes que midan la capacidad, que sean prácticos de revisar y que el alumno aprenda con las acciones, con las equivocaciones, con los errores, al darle la retroalimentación adecuada.
Y tú ves un profe que revisa 30 exámenes en 40 minutos y un profe que revisa 30 exámenes en 2 horas y media. Entonces tú dices, bueno, pues tienes que atinarle a una o a otra, ¿verdad?
Pues muy bien, gracias por estar con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Manejo del tiempo, administración del tiempo para estudiantes y para maestros. Hemos mencionado algunos consejos para maestros, pero hay más, Benito, y realmente son cuestiones sencillas, cuestiones prácticas más que todo.
Fíjate, la primera es, si quieres manejar bien tu tiempo, los profes somos súper acumuladores, somos unas ratitas de biblioteca, guardamos trabajos, guardamos libros, guardamos presentaciones, guardamos artículos por doquier. De hecho, hay gente que dice, si tú quieres ver una oficina fea, ve la oficina de un profe, porque somos muy dados a guardar. El primer consejo, Fernando, tiene que ver con tirar, reciclar o regalar todo lo que ya no usamos, ¿verdad? Es tener esa regla, ¿verdad? De que si hay algo que no hemos usado por más de 6 meses, mejor tíralo, deshazte de él, ¿verdad? Y deja que tu oficina quede ordenada, lo cual te va a permitir ser más rápido, trabajar más a gusto.
Benito, a mí me cuesta mucho trabajo eso. Definitivamente es algo, si mis hijos me oyen ahorita, me van a decir, claro que no lo haces, papá. Tengo demasiada información, sí, y es algo, y realmente ahorita, como decía, con la tecnología, si no la sabemos aprovechar, y o sea, realmente nos llenamos, me lleno yo en lo personal de muchos papeles que no son necesarios.
Oye, y como nos decía nuestro director de biblioteca, que ya no cabían libros, y se le ocurrió hablarle a los profes para que tiraran los libros que ya no sirven. Y dice, oye, ¿qué onda? ¿No tiraron ni uno? Y le digo, pues claro, y los profes llorando y pataleando y se querían desgarrar las vestiduras. ¿Cómo le pides a un profe? Somos puros nerds que tire un libro, aunque sea el libro más malo del mundo. Pero tenemos que tener esa disciplina, ¿verdad? De no guardar cosas que no necesitamos.
Benito, y algunas veces lo peor en este caso es que hasta el mismo libro en varias ediciones lo tenemos. Sí. Y al menos yo lo tengo y digo, ¿por qué? Porque en esta edición salió este ejemplo y estos casos que no vienen en la siguiente, entonces no, pues lo quiero mantener. Y tienes tengo tantas cosas en ese sentido que sí cuesta trabajo y tienes razón, es algo muy importante.
Otra cosa que uno puede hacer es rotular, organizar, archivar bien las cosas. Si un profesor da 5 clases, conviene tener un archiverito o uno de esos como cosas de plástico que te sirven para guardar folders y ponle a cada uno el nombre de la materia o ponle si es el material al que le sacas copias la primera semana o si ahí están los exámenes y eso te va a permitir acceder a esos materiales sin perder tiempo. Acuérdense, amigos, rotular, archivar todo lo que sí es importante. Lo otro lo vamos a tirar, ¿verdad?
Benito, otra cuestión relacionada con el correo electrónico. Dice, este es un tema, digamos, de lo más importante hoy en día. O sea, realmente es vital el saber administrar el correo electrónico. Aquellos de nosotros que recibimos muchísimos correos, y una disculpa a aquellos que no les contesto los correos, y muchas veces les digo, vuélvemelo a enviar si por alguna razón se me escapó el correo. Realmente necesitamos filtrar los correos, crear carpetas, resaltar correos importantes, hacer el filtro de la manera correcta por categoría. Eso es una cuestión mucho, muy importante y que pues tenemos la tecnología y debemos usarla a nuestro favor y que muchas veces yo puedo decir que yo no lo hago.
Fíjate, un consejo que me dio un profe una vez es que tú tienes que tener un grupo para mandarle un mail a todo el salón, porque es muy frecuente que un alumno te pregunte, dice, oye, profesor, ¿la entrevista que nos pediste que hagamos se transcribe o nada más damos nuestra opinión? Entonces tú le contestas a todo el salón y le dices, raza, miren la pregunta que hace Juan Carlos y la respuesta es que se transcribe, porque si no te va a preguntar otro y otro y otro, entonces te la pasa respondiendo en el correo.
Que ahí el Blackboard que nosotros utilizamos también es una de las herramientas que se puede usar, que una de las tecnologías
y
que realmente...
el problema que te digan, tiene sus consentidos y le responden nomás a estos cuates o les dijo un tip y a los demás no. Fíjate, los consejos que estamos viendo, Fernando, tienen que ver con que un profesor tiene que poder tener las herramientas, los mecanismos, la disciplina de encontrar lo importante y lo no importante, de poder evitar distracciones, de centrar nuestra atención en lo que realmente pues nos da valor. Entonces, ahí les va, amigos, profes, la primer herramienta súper poderosa para manejar el tiempo. Y esa herramienta pues es muy sencilla, se llama la agenda. La agenda tiene 168 cuadritos por semana, que significa que tenemos 168 horas, Fernando. Entonces, si tú dices, yo quiero hacer ejercicio 5 horas por semana, hay que tachar 5 cuadritos. Aquí o allá, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, tú di cuándo. Si tienes que leer, porque eres nerd, los profes somos bien nerds, 10 horas,
no,
márcame.
No, tampoco, no significa
ser no nerd, tanto. Leer. A nerd no significa
leer. Hay lectura
leer,
de todo tipo.
tienes razón. Pero quieres leer 10 horas, pues hay que marcar 10 horas. Entonces, ¿qué es la agenda, Fernando? La agenda indica en qué estás invirtiendo tu tiempo. Claro que es más fácil ponerle que vas a ir a misa el domingo de 11 a 12 y taches una hora y a una junta con tus colegas los martes de 11 a 1. Lo difícil es ponerle tiempo a lo discrecional, a revisar tareas, a preparar temas, a dormir bien, a hacer ejercicios, a rezar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que llevar una agenda, Fernando, una agenda, en Outlook o en papel, en la mano, etcétera, etcétera. Cada quien, ¿verdad? Pero si tú, profe, no tienes una agenda, se te están yendo muchas oportunidades seguramente.
Benito, dos de mis mentores, cuando estudié mis posgrados, fueron mi asesor, que el doctor Charles Riley, y otro de los profesores, el doctor Barry Nelson. Y ambos tenían la cuestión de administración del tiempo dedicado, por ejemplo, a investigación muy bien especificada. O sea, yo recuerdo mucho, en el caso de mi asesor, con él tenía yo mucho más convivencia. Yo podía llegar incluso a interrumpirlo en ciertos momentos, pero con Barry Nelson era un profesor que él ponía, estoy haciendo investigación ahorita. Y no podías tocar, no podías interrumpirlo para nada. Y muchas veces incluso si alguien llegaba y lo interrumpía, pues él se mostraba grosero de acuerdo a nuestra cultura. Pero no era que estaba siendo grosero, simplemente estaba pidiendo su tiempo. Y si uno lo veía, oye, qué grosero, no. Incluso estaba un anuncio en su puerta. Entonces, ese tipo de características yo creo que es algo que debemos aprender. Mi asesor es una de las pocas personas. Yo entraba a su oficina y el momento que yo entraba a su oficina, si yo tenía una cita con él, desconectaba su teléfono de la oficina. Y ponía la grabadora. No existía que alguien le llamara en ese momento y que él iba a tomar la llamada. O sea, no existía. Sí. Necesitaría hacer a lo mejor una emergencia, que le hablaran a su secretaria, etcétera, etcétera. Pero siempre me decía, ¿por qué este tiempo es para ti? Tú te tomaste el tiempo de venir aquí. El que me llama por teléfono no vino a verme. Fíjate, cuestiones tan sencillas, pero que mandan cómo administras el tiempo y cómo también das un mejor servicio en este caso.
Y eso tiene que ver, Fernando, con saber manejar tu agenda. O sea, qué padre el que dijo, de 8 a 10 voy a escribir un artículo, o de 11 a 1 voy a atender a este alumno, y no más, ya no hay complejo, ¿verdad? Yo creo que la segunda herramienta poderosísima es una lista de pendientes. Uno tiene que ir anotando, Fernando, todos los pendientes que tienes que hacer. Revisar tareas, entrevistar a ciertos alumnos, preparar una conferencia para el rector, escribir un artículo. Entonces, no es suficiente eso. Tienes que ver cuáles son más importantes para hacerlas. Y esas tareas te las llevas a la agenda. Y es lo que hacía tu asesor, ¿verdad? Oye, yo resolví ahorita de 11 a 1 escribí un artículo, no vengas a interrumpirme porque estoy en algo que es bien importante, a menos de que lo que tú vienes a decirme me va a hacer santo o rico o el hombre más feliz del mundo, vete, porque estoy haciendo algo
sobre
bien
importante. Sobre todo lo
importante.
De rico, ¿no?
Sobre todo lo de rico, sí. Olvídate de lo demás con ser rico, queda uno pando. Entonces, qué padre, fíjense amigos, el profe en la mañana llega, ya definió sus prioridades, tiene no más de 4 o 5 cositas que hacer en ese día. En su agenda dice que va a ser todo el día, Fernando. Como bien dices tú, hay que tener cierta flexibilidad, ¿verdad? 20, 30% del tiempo para todo lo que emerja. Y listo, ya tienes las dos herramientas, tu agenda y tu lista de pendientes.
Otro de ellos es hacernos amigos de los correos electrónicos, como ya habíamos mencionado hace un momento. O sea, utilizarlo de la manera correcta, tanto como sea posible. Nos sirve para mantenernos al tanto de muchos asuntos de forma breve, concreta. Tratar de ser concretos y breves en los correos electrónicos también, que es un consejo que es muy importante. De hecho, si a mí me llega un correo electrónico demasiado grande, lo más probable es que no lo lea, Benito.
Así es.
O sea, no lo leemos realmente, para ser realistas. Necesita ser algo breve. Puedo mandar información. Aquí hay un anexo donde puedes ver otra información si te interesa más a detalle o por cualquier cosa, pero debe ser breve, al menos la acción que se está solicitando o el recibir información o para qué estoy enviando ese correo electrónico, y es lo que espero recibir yo también.
Ya me gustó mucho lo que dijiste de tu asesor, que para nosotros podía parecer grosero, ¿verdad? Pero es muy padre cuando alguien te dice, eso ya me lo dijiste, ¿para qué me lo repites? No más, profe. Bueno, no me repita las cosas, ya te entendí, que te vaya bien. Entonces, lo mismo con el correo, bien al grano. Otro consejo, Fernando, para profes es encontrar el lugar apropiado para hacer ciertos trabajos. Si vas a escribir un paper, pues vete a esconder un rinconcito en la biblioteca. Si vas a trabajar con 2 o 3 profes en rediseñar cursos, vete a una sala que está desocupada. Si vas a estar preparando una presentación que está relajado, quédate en tu cubículo, en tu despacho, para que pueda venir un alumno a saludarte y se vaya pronto, ¿verdad? Porque sabemos que pues no tenemos secretarias, ¿verdad?
Benito, hay otro donde dice, repiense su rutina. O sea, piense en las cosas que hace diario, pero sobre todo, ¿por qué las hacemos? O sea, ¿cuál es la razón que las hacemos? Porque esa rutina es muy importante. Y si ya es rutinario, incluso a lo mejor estamos incluso ni siquiera invirtiendo el tiempo, sino gastando, despreciando el tiempo, y no nos damos cuenta porque es rutinario.
Así es, exactamente. Y nos enamoramos de la rutina, Fernando. Las juntas son bien cómodas. Ahí van otros consejos para ustedes, profesores. La primera es que si uno, yo diría que el consejo más sabio que me han dado como profe Fernando es que cuando uno diseña bien un curso, el curso se va eficiente, se va efectivo y uno le dedica poco tiempo a retrabajar. Entonces, cada hora que uno le dedica a diseñar, a planear el curso, es una hora matona, ¿verdad? Nos quita un chorro de problemas, de retrabajos, de rediseños y de enseñar un curso pobre.
En eso va relacionado con debemos diseñar tareas y exámenes que sean prácticos de revisar, que podamos dar retroalimentación de la manera adecuada. Una de las cosas que es lo peor, y a lo mejor yo he fallado en algunos casos como profesor, es no dar la retroalimentación en tiempo y la retroalimentación adecuada. Y eso es lo peor que podemos hacer como profesor, porque el alumno se queda con la incertidumbre, aprendí, no aprendí realmente, y muchas veces es porque no somos capaces, no soy capaz de desarrollar la herramienta adecuada para dar esa retroalimentación.
Un profe decía, tú debes de diseñar tu tarea, tu examen, tu exposición, con dos criterios. Que el chavo aprenda algo y que tú lo puedas revisar rápido y bien. Entonces, fíjate qué padre, Fernando. A veces diseñamos tareas que no le sirven a los chavos o diseñamos tareas que nos la pasamos revisando. Error y error, ¿ve? Hay que hacer las dos cosas, que aprendan y revisarlas rápido.
Benito, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Regresamos para hablar de la administración del tiempo. Consejos para estudiantes ahora. Muy bien, regresamos en un momento. Bien, pues gracias por estar con nosotros en este subprograma Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Administración del tiempo, manejo del tiempo para profesores y para estudiantes. ¿Quién de nosotros como estudiante no ha viajado en algún puente, en algunas vacaciones, algún receso académico? Y nos llevamos los libros, nos llevamos las tareas y creemos que por ósmosis nos vamos a aprender todo eso y nunca lo tocamos, pero nos sentimos a gusto, al menos no me siento culpable de que no me llevé la tarea aunque no haya hecho nada.
Oye, ¿verdad? Fernando, y la otra vez, pues aquí platicamos en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, hicimos un estudio precioso, nacional, con los mejores estudiantes de México para ver por qué eran tan fregones esos estudiantes. Y era increíble ver que una de las dos cualidades que más explican eso tiene que ver con sus cualidades personales, particularmente ser organizados, incluido administración del tiempo, y ser disciplinados. No es que fueran muy listos, no es que les encantara la carrera, que sí les gustaba mucho, no es que tenían mucha creatividad, simplemente eran chavos que sabían administrar su tiempo y cumplir su propósito, es decir, ser disciplinados. Dijeron que iban a estudiar el martes estudian, no son los más listos, son los más ordenados y disciplinados. Entonces, en ese sentido, la administración del tiempo ayuda a ser un buen alumno. Los alumnos tienen que hacer buenos planes de trabajo y bueno, pues es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad?
Benito, y lo que hemos hablado ahorita para los profesores se aplica para los estudiantes. Si no realizamos un plan y dejamos en manos de la casualidad las actividades que vamos a cumplir pronto, la vida estudiantil se convierte en un caos. Y para los profesores, la vida laboral, eso es un hecho. Eso es un hecho que es una ley de vida. Entonces necesitamos realmente hacer un plan de las actividades, cómo las vamos a cumplir, bajo qué condiciones, y no llevarnos las actividades en vacaciones realmente, ¿verdad?
Absolutamente. Cuando un chavo le va mal, un alumno le va mal en la escuela, hay muchas razones, ¿verdad? Podemos hablar de problemas familiares, de que son flojos, no son disciplinados, de que no les gusta lo que están estudiando, que a lo mejor ahí lo que hay que hacer es cambiarse, ¿verdad? De que se meten en muchas cosas, de que no se sienten animados, motivados, obligados a sacar buenas calificaciones. Pero por mucho, Fernando, la causa más frecuente por la que un chavo le va mal en la escuela es porque no es organizado y no es disciplinado. No sabe manejar su tiempo, sus prioridades, y no sabe disciplinarse, entregarse a leer cuando hay que leer, entregarse a programar cuando hay que programar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí les va, chavos. ¿Por qué les va mal? Una causa súper frecuente es no te sabes organizar las actividades, tu tiempo, y no te entregas a ellas cuando te toca hacerlo, te distraes.
Benito, otra de las causas que es importante, y aquí como padres debemos tener, somos responsables, problemas familiares. Cuando hay un problema en la familia muy fuerte, pues lógicamente eso afecta. Si la familia está pasando por un divorcio de los padres, pues es responsabilidad de los padres el poder dar la asesoría correcta, el llevarlos a terapia, etcétera, para que no les afecte. Son cuestiones bien fuertes. Cuando se está pasando por problemas económicos, ¿sí? Hacerle ver a las personas, a lo mejor necesitamos pedir un crédito, un refinanciamiento, o incluso cambio de escuela bajo ciertas consideraciones, si no somos capaces ya de pagar como familia, claro, la escuela. Entonces, es todo un ambiente que se le debe hablar con la verdad a los muchachos de la manera más adecuada. No necesariamente hay que decir todo, pero sí que ellos estén involucrados en las decisiones que se toman y por qué se toman, que les van a afectar en su vida estudiantil.
A nosotros luego nos duele mucho cuando un estudiante se da de baja de la universidad y nos damos cuenta que muchas veces es por causas que nosotros no les podemos ayudar a resolver, como esta que tú mencionas, el asunto de la familia. Digo, se les puede dar acompañamiento, soporte, animación, pero qué importante es un ambiente familiar acogedor, amoroso, donde el chavo se siente valorado y que se tiene muchas esperanzas en él, pues para que le eche ganas en la escuela. ¿Cuáles son las herramientas, muchachos, para ser buen estudiante? No es cierto. Herramientas para ser un estudiante que sabe usar bien el tiempo. ¿Y qué creen? Pues que son las mismas que para un profe, que para un astronauta, que para un vendedor, que para un sacerdote y que para un vicepresidente de la compañía más grande del mundo. Las dos herramientas son tener una lista de pendientes y luego tener una agenda o un calendario por horas semanal. Entonces vamos a discutir cada una de las dos, Fernando.
Incluso, Benito, lo importante en esta lista de cosas por hacer que mencionábamos con los profesores, aquí es más que todo para que el estudiante decida en qué momento, cómo va a programarse, cómo va a cumplir con las actividades, con las tareas, qué puede dejar para más tarde, qué es aquello que lo importante no se convierte en urgente porque no fuimos capaz de planearlo de la manera adecuada. El ando pidiendo tiempo extra al profesor porque no fui capaz de cumplirlo, pero simplemente porque no fui lo organizado suficiente, no supe manejar mi tiempo en esa programación, en esa lista de cosas que se va a hacer y que se debe planear.
Oye, a mí luego me da risa ver a los chavos que llegan al salón, voltean a ver al compañero al lado y le hacen algo así como que, no me digas, no manches. O sea, que se le olvidó la tarea, ¿verdad? Y yo les hablo y digo, y ven, ¿se te olvidó la tarea? Pues sí, profe. ¿Y por qué se te olvidó? No, pues se me olvidó, profe. A ver, ¿dónde anotaste que la tenías que hacer para hoy? Y generalmente la respuesta es, pues no, profe, no lo anoté. O lo anoté aquí en mi cabeza o en un post-it o en la libretita que me dio mi novia la semana pasada. Pues necesitas un sistema para anotar todos tus pendientes, ¿verdad? Y hay chavos que no se les pasa nada, ninguna tarea, ni ir con el sastre, ni ir a la hora eucarística que prometieron, ni hacer ejercicio, porque todo lo tienen anotado, Fernando. Entonces, la lista de pendientes es súper importante. Y el complemento es la agenda. ¿Qué voy a hacer el lunes en la tarde? ¿Qué voy a hacer el martes en la mañana? ¿Qué voy a hacer el miércoles en la tarde? ¿El miércoles en la noche? Y ahí te la llevas. Entonces, tienes que repartir lo que tú ahorita señalabas con mucha precisión. Lo más importante, lo que más me aporta a lo que yo quiero, sacar buenas calificaciones y tener una vida balanceada.
Benito, hay un consejo muy interesante de Brian Tracy que dice, es importante clasificar y ordenar las actividades en 4 categorías, colocando al inicio de cada actividad diferentes letras. Una que me llama la atención es la primera, que él dice, aquellas actividades, aquí le ponen como CR según los siguientes criterios. CR son actividades inaplazables, de gran trascendencia. No se pueden realizar otras actividades sin antes salir de esta crisis. Son actividades de crisis. Entonces, esto, Benito, yo creo que es muy importante, sobre todo para los muchachos en cierta edad, el poder detectar esas actividades de crisis que tienen que hacer y que son forzosas que hagan.
Como estudiar para un examen o como juntarte con un equipo para planear el proyecto que va a durar todo el semestre o como ir a buscar ciertos materiales para hacer una tarea importante. Entonces, esto lo tengo que hacer. Yo creo que es un chavo que se levanta, Fernando, y dice, ¿cuáles son las 4 cosas que tengo que hacer hoy, para que las cosas salgan en tiempo, ¿verdad? Porque si no, como dices tú, vas a andar en crisis, todo angustiado y todo estresado.
¿Cuáles serían las otras clasificaciones?
Las otras, bueno, van yéndose por orden de importancia. Tú hablabas de las actividades de nivel 1 que son súper importantes, las de nivel 2 son cosas importantes, pero no necesitas hacerlas hoy o mañana o pasado. Pueden esperar el fin de semana, la siguiente semana. Las actividades tipo 3 son las que hay que hacer rapidito, pero no hacerlas con tanta importancia o tan bien como las A. O sea, aquí puede ser llenar una encuesta, puede ser simplemente armar cierta información que te pidieron. No es tan importante. Bueno, hazla rapidito, hombre, pero por encimita, no te entregues. Y las actividades tipo 4, las últimas, son las que podemos posponer. Y probablemente, Fernando, nunca las hagamos, ¿verdad? Como que dijo un profe, bueno, si tienen chance, lean este artículo y yo les doy un punto extra 2. Pues si nunca tienes tiempo para hacer algo que no es tan importante, nunca lo hagas, déjalo al final. Si hay chance, cuando repartas todas las demás actividades, pues hazlas si te gusta. Pero si no acabó, no hay complejo. Ya habías resuelto que no es tan importante.
Y muchas veces dejamos demasiadas cosas para cuando vamos en el vuelo de avión, o para cuando estamos en espera del médico, etcétera, y no alcanzamos a hacer todo, ¿verdad? Pero es importante el saber posponer qué actividades y por qué razón las pospongo, porque no son importantes. Si tengo tiempo, pues las puedo llegar a hacer.
Yo creo que para un estudiante es fundamental aprender a ver su agenda en el Outlook o en la agenda de papel, Fernando, y asignar bloques de tiempo para el estudio. Es decir, acuérdense que la agenda tiene 168 espacios. Entonces, los estudiantes tienen que aprender a ver su agenda y decir 2 horas para estudiar, 1 hora para ir al gimnasio, 1 hora para comer, 1/2 hora en el camión o en el carro trasladándome a la casa. Entonces, cuando un alumno aprendió a ser dueño de su tiempo, es decir, saber qué va a estar haciendo cada hora del día, ya fregamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dedicarle el tiempo a lo importante, ¿verdad?
Benito, hay 2 consejos muy sencillos que en nuestra cultura no lo hacemos, incluso ahí sí nos vemos como nerds, pero que como profesor es la de las mejores recomendaciones que le podemos hacer a un estudiante. Y es repasar la materia antes de ir a clase y repasar la materia después de la clase. O sea, lógicamente, ahí dice, no, ¿cómo? ¡Qué flojera! O sea, acabo de tener la clase, si es jueves en la noche, viernes en la noche, es juevesitos, es viernesitos. Pues sí, nomás que si le dedican muchas veces nada más 5, 10, 15 minutos a una clase después, se te queda por mucho tiempo. Y esos 15 minutos que no le dedicaste, te va a llevar horas y horas porque dejaste pasar mucho tiempo sin ese repaso. Entonces, son consejos que da flojera, pero la flojera sale peor, al final te cuesta más.
Fíjate, ahí van otros 2 consejos super matones para estudiantes, Fernando. El primero es, cada clase asegúrate que anotas o que registras o que te aprendes las 3-4 cosas importantes. Siempre hay profes que dicen, esto es de examen. Y a ver, quiero que me pongan mucha atención, ahí para las antenitas y di, aquí viene la fórmula, aquí viene el principio, aquí viene el material importante. Y el segundo consejo, Fernando, es que los chavos pierden mucho tiempo porque no tienen lugares ordenados para estudiar. Entonces, pues yo me acuerdo, mis mejores compañeros, los más listos de mi generación, cuando había horas libres, iban y se escondían en los salones de maestría. Tenían clima y eran bien calladitos y se ponían a estudiar. Y la raza que se iba a los jardines, pues tan pase y pase las chavas y la música y la comida, te distraes. Entonces, chavos, encuentren un lugar para estudiar en tu casa, en un rinconcito, en la escuela, en la biblioteca, en un salón que esté solo, en la casa de tus amigos, en uno donde no haya mucha comida o donde no haya teles, ¿verdad? Encuentren un buen lugar para estudiar y verán cómo les queda mucho tiempo.
Benito, si sumamos los años que hemos dado clases tú y yo, pues ya llegamos a una buena cantidad.
Los 50. ¿Verdad?
50 años, 30 míos, 20 tuyos, damos los 50. ¿Qué puedes decirles en un minuto a los muchachos, a los profesores?
Fíjate, yo creo que para los chavos deberíamos, probablemente las áreas de oportunidad más grandes para ellas sean usar bien una lista de pendientes y una agenda, Fernando, y ser disciplinados. Buscar perder menos tiempo porque cuando eres tan joven sientes que vas a tener todo el tiempo del mundo. Aprovechenlo bien. Y para los profes, ser muy inteligentes en cómo planeas tus materias, en cómo planeas tu curso, en cómo planeas las actividades como tareas y exámenes para revisarlos, en aprender a decir que no y en no hacer cosas que no te tocan, como recibir muchos chavos o revisarles sus tareas. Yo creo que con eso unos y otros, Fernando, ganarían mucho tiempo para ellos.
Este tipo de temas lo que nos ayuda realmente es a un equilibrio en nuestra vida. Esa puede ser la diferencia, a final de cuentas, entre el éxito y el fracaso de muchos de nosotros, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente personal, como en el ambiente social. O sea, realmente tiene impactos muy fuertes. Los consejos que acabamos de mencionar tal vez suenen para algunos muy tediosos, para otros demasiado trabajo, pero realmente ayudan y nos facilitan la vida.
Absolutamente, y bueno, como dices tú, es la diferencia entre los que son exitosos, están felices, de los que andan estresados y pierden oportunidades y a veces hasta fracasan, Fernando.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en este su programa. Los invitamos a continuar con nuestra programación.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.